21 de enero de este año 2026, que empezó de aquella manera, ¿recuerdan cuando Trump fue a Caracas a por Maduro? Pues eso fue el día 3, estamos a 21 y no damos un respiro. Mientras que se sigue trabajando en la retirada de los trenes de Adamuz, teníamos dos noticias en la tarde de ayer, una preocupante y otra trágica. La preocupante era que Adif señalaba que era necesario reducir la velocidad por seguridad en el tramo de Aldama de Aragón a la capital catalana porque no habían tenido en consideración los informes que los maquinistas venían presentando y que después de lo que había pasado en Adamuz, donde también había informes de maquinistas, han decidido revisar la línea y tomar la decisión de bajar la velocidad máxima a 160 km por hora. A pesar de que en los últimos meses, y recuérdenlo, el ministro de Transporte, señor Óscar Puente, decía que se nos vaticinaba para el año 2026 la posibilidad de llevar la alta velocidad española un paso más allá, siendo referente internacional, al conseguir llegar a la velocidad de 350 km por hora. ¿Se acuerdan cuando Óscar Puente lo anunciaba, no? Bueno, pues la realidad es que después del accidente de Adamuz, en la tarde de ayer, reducían la velocidad en el tramo, en la vía Madrid-Barcelona, a 160 kilómetros, en un tramo bastante importante, incrementando más de media hora el recorrido entre la capital del reino y la capital de Cataluña. Eso era a media tarde. Poco después nos sorprendía con otra noticia trágica: un muerto y 37 heridos en Cataluña, en un tren de cercanía, en las famosas rodalíes que están intentando pasar la transferencia a la comunidad autónoma. Yo no sé si está ya un porcentaje o no, pero una persona ha muerto, otro maquinista más, se ha convertido en una profesión de alto riesgo, el maquinista de trenes en este país, y 37 han resultado heridas, 5 de ellas de gravedad. Otro descarrilamiento de un tren, en esta ocasión porque se le cayó encima un muro que había perdido la estabilidad debido a las grandes y fuertes lluvias que llevan azotando a la comunidad catalana desde hace ya un par de días. Circulaba de noche entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, cerquita ya de la capital, de Barcelona, y se topó contra ese muro de contención que se había caído sobre la vía. La Generalitat de Cataluña ha suspendido todos los trenes de cercanía y le pide a los usuarios que visiten la web oficial porque no se va a restablecer hasta que no se finalicen las tareas de inspección de todas las infraestructuras. Va a afectar a 400.000 usuarios, pero más vale que se preocupen de la seguridad de los transportes públicos porque vaya rachitas que llevamos. Ayer la noticia era que se seguía trabajando, que la gran maquinaria o la maquinaria pesada estaba accediendo al lugar de la tragedia, se estaba ya barajando la posibilidad, ¿no? Ya se había bloqueado el vagón número 6, el primero que descarriló del tren Irio, por parte de la Guardia Civil, porque ahí podía contenerse una de las pruebas o varias pruebas que podían aclarar lo sucedido, el porqué del descarrilamiento. Ya se ha oído las conversaciones entre el maquinista del Irio y la central de seguridad de Atocha, donde no era consciente en un primer momento de que había chocado contra ningún tren, simplemente que había descarrilado y que estaba invadiendo la vía. Se va conociendo más detalles, pero lo que también se va conociendo es que hay más muertos. En concreto, ya vamos por una cifra de 42 muertos confirmados y sigue habiendo 43 denuncias de desaparecidos. Ayer se localizaban 5 cadáveres, 4 de ellos en el tren de Albia y 1 en el tren de Irio, a medida que la maquinaria pesada va accediendo al lugar de la tragedia. Ya se ha abierto el corredor para llegar hasta el tren Albia después de haber modificado el vagón 7 y 8 del Irio. Ya parece que es claro, o por lo menos se están apuntando, de que hay un fallo en la vía provocada por otro fallo en las rodaduras del vagón. Pero no hay que precipitarse. Lo que sí hay que empezar ya a hablar, y cuando acabe los días de luto que se ha decretado desde el Gobierno de España, es por qué se ha producido esto. Y si realmente estamos haciendo las cosas bien o se puede mejorar. Y si realmente vamos a seguir diciendo que hay que ponerse en manos de los técnicos y de los científicos y de los expertos, si vamos a seguir diciéndolo, vamos a seguir haciéndolo o vamos a empezar a hacerlo. Y tener en cuenta que a lo mejor las prioridades del gasto público debe ser la seguridad de los ciudadanos en todos los sentidos: sanitario, jurídico, educación y también en transporte público. Hay 43 denuncias de desaparición que no han sido capaces de cruzar con los 43, ya son 42, perdón, muertos, de los que hay 37 autopsias de confirmación de quiénes son. Las cuentas no salen, pero siguen insistiendo que no va a incrementarse mucho el número de muertos. Ya a estas alturas de la batalla, ¿qué más da que hayan muerto 42, 47, 49, más que en el dolor de las familias que vayan a ser afectadas? esas personas que llevan buscando a sus familiares desde hace ya, va para 4 días, ya bastante sufrimiento están teniendo. Y no se llega a entender muy bien cómo no somos capaces de confirmar cuáles son desaparecidos, cuáles son las autopsias, en tan mal estado estaban los cadáveres, como para no poder confirmar ya después de 3 días y 3 noches a quién pertenecen esos cuerpos, habiéndose tomado muestras de ADN desde el propio domingo por la tarde, de familiares. Es curioso, es raro, es extraño, pero yo no sé si es que no, realmente no quieren darnos la cifra y no nos quieren dar la información de verdad. Todo esto alimenta la teoría de la conspiración judeo-masónica que tanto les gusta a algunos fomentar, ¿no? Y desde luego yo creo que el comportamiento de las formaciones políticas convencionales, en concreto en esta ocasión del Partido Popular y del PSOE, de no hacer daño ni uno a otro ni a otro al uno, no se están echando culpas de nada, de momento. Me parece que es lo correcto, lo primero es lo primero, y hasta que no se solucione todo el problema, hasta que no se dé sepultura a todos los cuerpos, hasta que todas las familias no estén iniciando su luto, soportar, aparte de la tragedia de la pérdida de un familiar cercano, de una persona querida, que nuestros disidentes políticos utilicen esa muerte de una persona cercana para hacerse daño y sacar rédito político, es tremendamente asqueroso. Yo creo que Vox está replanteándose que en esta ocasión, al quedarse solito, se está señalando como el más desalmado de todo, y a lo mejor no le está viniendo bien. De momento tenemos que seguir esperando a que los técnicos nos digan el por qué pasó lo que pasó el pasado domingo. Lo de Cataluña, lo de las Rodalíes, es más claro. Se le cayó un muro porque había llovido demasiado y perdió la estabilidad. Tremendo lo que está pasando en este país, porque las lluvias nos afectan. Y sí, y va a seguir habiendo lluvia. Pero bueno, en la política nacional las cosas van siguiendo a ralentí, con poca repercusión. Están todos los medios centrados en intentar aclarar lo sucedido en Adamu, y ahora con lo que ha pasado en Cataluña pues va a tener que dispersarse. También está por medio la información sobre las tormentas que están afectando especialmente a Cataluña, pero viene otro frente lluvioso, tela marinera, el cambio climático este año ha sido al revés. Pero la política sigue, y ayer ya el Partido Popular consiguió la presidencia de la Asamblea con la abstención de Vox, dejándole un mal sabor de boca a los dirigentes de Vox, que no saben qué van a hacer. En un mes tienen que formar gobierno y aprobarlo o validarlo en la Asamblea. Si esto no se produce, tendrán que ir a una segunda vuelta, a una segunda elección, a una repetición electoral en Extremadura, probablemente para obtener los mismos resultados, escaño arriba, escaño abajo. Pero necesita el respaldo en un escenario un poquito complejo. En un escenario, además, donde las elecciones se van a ir sucediendo una tras de la otra. Ya sabemos que en 2 semanas tenemos las aragonesas. A continuación tenemos la de Castilla y León, que podía coincidir con esta repetición electoral de Extremadura. Y ya se va avecinando la andaluza, con los tiempos electorales medidos por el señor Moreno Morilla. Es probable que antes de verano tengan elecciones en Andalucía. En el ámbito nacional, pues siguen avanzando los procedimientos judiciales con menos repercusión mediática de lo que nos tenían acostumbrados, pero ahí van, pasito a pasito, lentos, pero todos en la dirección de ir hacia una resolución. Investigaciones de la UCO que también se vienen encima y que a lo mejor están dosificando porque la actualidad no permite más información, o por lo menos ya nos tienen bastante saturados. El que no para, porque le importa un pimiento lo que pasa en España, por supuesto a veces no sabe, yo creo que ni sabe dónde estamos, pero el señor Trump cumplía ayer 365 días de la segunda temporada de su segundo mandato. Tensando el sistema tanto internamente en los propios Estados Unidos, como en su propio partido, como en el exterior, en las políticas internacionales y la geopolítica de todo el mundo. Groenlandia está en el punto de mira y sigue estando en el punto de mira sin bajar ni un punto sus exigencias. El futuro de la OTAN pasa porque Mark Rutte salga de ser el secretario de organización. La mala educación del señor Trump la conocemos. La conocemos, pero la vamos a seguir conociendo, porque ha hecho públicos WhatsApp privados entre Mark Rutte y él, y también el señor Macron. ¿Con qué objeto los hace público? Con el objeto de ridiculizar a los dirigentes que se comunican con él. Así que habrá que comunicarse por señales de humo o sin dejar rastro, porque el señor Trump no es de fiar, o por lo menos su comportamiento así lo demuestra. ¿Qué pasará con la Unión Europea? ¿Habrá que contar con Gran Bretaña para adquirir un potencial internacional un poquito mayor? ¿Tendremos que construir una Europa más sólida, más unida, con unos objetivos más comunes, más sostenible, no solamente medioambientalmente, sino también en otros ámbitos? Trump nos sigue señalando como su enemigo, y Trump seguirá haciendo lo posible porque Europa no sea una realidad. Nosotros seguiremos cayendo en la tentación de no darnos cuenta de que la Unión hace la fuerza, desde nuestro propio país hasta la Unión Europea. Y ahora se presenta el Foro de Davos, una cumbre clave para el futuro en esta ocasión de Groenlandia. Está claro que Trump va a auspiciar mañana una cita en Suiza con un discurso que es probable que se produzca esta tarde. De momento no se sabe porque el Air Force One ha tenido que dar la vuelta cuando iba camino de Davos para ese discurso que teóricamente tenía que dar esta tarde a las 6 de la tarde, pues ha dado media vuelta por un problema eléctrico. Habrá que ver qué fue lo que le pasó. Esta tarde debe dar un discurso importante el señor Trump en este foro. Un foro donde van a acudir el señor Sánchez, nuestro presidente del gobierno, y otros presidentes contrarios a la postura expansionista del señor Trump. Ya Macron ayer hizo su discurso y también el primer ministro canadiense Mark Carney, que le plantaron cara ayer a Trump y parece que intentan liderar un movimiento entre el imperialismo expansionista de Estados Unidos. También hay que comentar una buena noticia, por lo menos para los seguidores del Real Madrid, que hay que buscar y rebuscar buenas noticias. Bueno, pues el Madrid le ganó 6-1 al Mónaco, un Mónaco completamente desfigurado, no es un gran rival, pero bueno, garantiza que puede estar ya casi seguro entre los 8 primeros clasificados de la Champions League, con lo cual los aficionados de Madrid alguna alegría se han llevado. Vinicius, partidazo. Y aquí en el ámbito autonómico, semana de Fitur, muy importante para el futuro y el presente de nuestra comunidad autónoma, siempre pensando en que en algún momento Canarias presentará una alternativa turística diferente a la que viene presentando en los últimos 40 años. Pero el modelo de crecimiento sigue siendo el mismo y no se atisba ningún tipo de intención, más que el propio discurso que una y otra vez nos repiten unos y otros, de que van a cambiar el modelo turístico, pero el modelo que estaban aplicando sigue siendo el mismo. Clavijo en esta semana ve un éxito superar los 18 millones de turistas. No hemos llegado a los 19 de milagro, pero hemos superado los 18 millones. Y nuestro presidente considera que es un éxito, y de alguna manera lo es, porque gracias a esos 18 millones hemos incrementado el PIB y tenemos unos impuestos que no sabemos en qué gastar. Pese además a las protestas que se han producido en los últimos años por la masificación del turismo y de nuestras islas, que el presidente de Canarias en un momento dado hizo un atisbo de apoyar. Bueno, pues este lunes, en el acto de inauguración de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Equilibrio Territorial, llamó a repensar el modelo turístico desde la experiencia real de los territorios que ya están afrontando estos desafíos. Son palabras de nuestro presidente Fernando Clavijo. Igualmente apeló por una gestión turística responsable con los ciudadanos de nuestro archipiélago, apostando que la rentabilidad de la actividad turística repercuta también en el bienestar de los canarios. Llevamos 2 años escuchando este discurso de Fernando Clavijo, un discurso muy socialdemócrata, pero el discurso es el discurso. Los actos deberían ir acompañando los discursos, pero vamos a ver qué pasa con el reto demográfico, vamos a ver qué pasa con la sostenibilidad turística en Canarias, vamos a ver qué pasa con las movilidades sostenibles y los planes insulares de infraestructuras que llevan 20 años de demora, vamos a ver cuáles son las actuaciones. Los discursos los tenemos claros y yo creo que el diagnóstico también, pero el tema está en que la responsabilidad de la toma de decisiones está en manos de alguien que no hace otra cosa que hacer discursos. Por otro lado, Tenerife va a acudir a la Feria Internacional de Turismo, que se va a inaugurar ya mañana, esta misma tarde, el día 21, y estará presente en nuestro día a día hasta el próximo 25, con el objeto de consolidar el liderazgo turístico de nuestra isla en el mercado turístico peninsular. Acumulamos el 45% de las visitas peninsulares en nuestro archipiélago. También el Cabildo Insular de Tenerife quiere impulsar la sostenibilidad y promover un modelo turístico más equilibrado y competitivo. La delegación de Tenerife, que ya está a camino o está ya en Madrid, la encabeza nuestra presidenta del Cabildo Insular, doña Rosa Dávila, y va acompañada del vicepresidente y consejero de turismo López Afonso, también va la consejera delegada de turismo de Tenerife, Dimple Magwani, y estará acompañada estas tres personalidades políticas por 105 empresas del sector turístico de nuestra isla. Entre ellas empresas hoteleras, de agencias de viajes, empresas de actividades de la naturaleza, turismo activo, organizadoras de eventos, así como asociaciones representativas como Asotel y APIT, y una amplia representación de los ayuntamientos de la isla, así como equipo técnico de turismo de Tenerife. Un gran equipo que intentará defender el destino turístico Tenerife dentro del destino turístico Islas Canarias en este Fitur 2026. Insistiendo en que también van a presentar una propuesta para seguir manteniendo el liderazgo del turismo peninsular, que este año 2025 ha aceptado o ha recogido a 873.000 peninsulares en la isla de Tenerife. Insisto, el 45% del turismo en nuestra comunidad autónoma lo centramos en Tenerife con respecto a los clientes peninsulares. Por otro lado, también quiero contarles que Canarias se arriesga a perder 15 millones de euros por dejar caducar sanciones y multas medioambientales. La Audiencia de Cuentas Canarias reprocha a la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente la pasividad con que ésta gestiona el cobro de las sanciones, no solamente a ciudadanos extranjeros, que esto es un escándalo porque se van sin pagarla, no pasa igual en otras partes del mundo, sino también a empresas con actividad permanente en nuestras islas. Casi la mitad de los importes provienen de ejercicios anteriores al año 2018, por lo cual están a punto de ser caducadas. Ayer nos visitaba una personalidad política, Mariano Rajoy, en concreto a la presentación de su libro en Las Palmas de Gran Canaria. El principal problema de hoy es la mentira, dice Mariano Rajoy, cuando ha sido uno de los que la ha aplicado, no tampoco de una manera muy excesiva. Las mentiras actualmente están inundándolo muchísimo más, pero es curioso que Mariano Rajoy diga que el principal problema de hoy es la mentira. No sé si oyó el programa nuestro de ayer, donde insistíamos en la tolerancia que tienen los seres humanos españoles, los ciudadanos de este país, en aceptar que la mentira forma parte de nuestra vida y que no hay que recriminarla ni castigarla, ¿no? La mentira y la corrupción. Pero a mí la mentira me parece que es más significativo, porque ya se ha convertido en algo habitual, donde no hay ningún problema. Están pillando una mentira, que dicen en el refrán español que antes se coge a un mentiroso que a un cojo. A veces sí, a veces no. Se ha convertido en una cosa normal, nada reprochable, totalmente normalizado, cronificado en el ADN de nuestro país. Y esto a mí me preocupa. El presidente del gobierno, expresidente del gobierno, considera que es el principal problema. Yo no sé si es el principal, pero es uno de ellos. Él tuvo también algunos episodios de mentiras, ¿no? ¿Se acuerdan de los hilillos de plastilina del Prestige y de las armas de destrucción masiva de Irak? Pero bueno, eso es ya la prehistoria. Bueno, pues presentó ayer Mariano Rajoy su libro en el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. El libro se llama El arte de la política, ante un selecto elenco de invitados. Pero se echaron en falta, les imagino que estarán todos en Fitur, pero se echaron en falta altos dirigentes del Partido Popular en Canarias. Manolo Domínguez no estuvo y algún otro también se echó en falta. Quien sí estuvo fue José Manuel Soria, que fue ministro, y también estuvo el senador gran canario Sergio Ramos, que recuerden, salía con Mariano Rajoy el día de la moción de censura de aquel restaurante donde se habían bebido algún whisky que otro. También estuvo Matilde Asian, que tuvo también un alto cargo en la época de Mariano Rajoy. Pero se echó en falta bastantes dirigentes del Partido Popular. No sé el por qué, pero bueno, se echaron en falta. Canarias también se va a sumar al paro de las cofradías contra el reglamento de la Unión Europea, cofradía de pescadores, que reclama protección para la flota artesanal canaria. El Ejecutivo Autonómico, en concreto el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, reclama la excesión o la adaptación para la flota de bajura canaria. No será así y seguiremos soportando reglamentos europeos de la Unión Europea que nos perjudican el sector primario en Canarias, porque o no se enteran o se están dejando de enterar que las RUP y las regiones ultraperiféricas tienen algunos problemas que hay que atender de manera diferenciada y que no se pueden aplicar las mismas normativas en un continente que en estos, que en las RUP. También es noticia que el SEPRON ha intensificado las inspecciones en el Teide y pone 55 denuncias a empresas de turismo activo. Estas empresas inspeccionadas ofrecen servicios como rutas de quads, parapente, escalada u observación de estrellas. 55 denuncias que ha puesto el SEPRON. No sé si las cobraremos o no, o las cobrarán. También es noticia que la Isla del Hierro ha invitado al Papa León XIV para que tenga una visita a la Isla del Hierro, pero la Iglesia Católica prefiere llevárselo a Arguineguín para hacer desde allí una misa en honor a todos los fallecidos en la ruta atlántica. El presidente del Cabildo Reño, Elpidio Arma, pide por escrito al Vaticano que el Papa visite la isla, como era el deseo expresado por el anterior Papa Francisco I. 13.200 euros. La caja que se ha hecho el primer día de aplicación de las tasas para acceder al Teide. Veremos a ver si seguimos aplicándola o no. Y las inscripciones para el nuevo huerto urbano comunitario del Puerto de la Cruz, que ha impulsado el área de Ciudad Sostenible, que dirige el concejal David Hernández, ya se ha cerrado con un notable éxito entre la ciudadanía portuense. Se han alcanzado un total de 123 personas interesadas en formar parte de este proyecto de sostenibilidad, un compromiso del área de Ciudad Sostenible de David Hernández, con una gran participación vecinal y con el intento de conseguir una parte de la soberanía alimentaria. Las concesiones de estos huertos se harán posiblemente durante el mes de febrero. Y Coalición Canaria de Tenerife va a celebrar este sábado una convención insular para abordar asuntos importantes para el futuro de nuestra isla, tales como el reto demográfico, la solución a las viviendas o las políticas sociales, así como la identidad canaria en nuestra isla. El secretario general insular, don Francisco Linares, destaca que en este encuentro va a ser una oportunidad no solo para analizar el trabajo que se está desarrollando, sino también un espacio para planificar y poner en común políticas para dar respuesta a los desafíos de nuestra isla. En esta convención, que tendrá lugar en el espacio Mutua Tinerfeña en La Laguna, a partir de las 10 horas participarán cerca de 200 personas representantes de todos los comités locales de la isla y diferentes cargos en ayuntamientos, cabildos y gobierno, en los que será la reanudación del proyecto conocido como Tenerife te necesita. Todavía no me han respondido si está cerrado a personas que no estén afiliadas, sino eso está exclusivamente dedicado a personas afiliadas a Coalición Canaria. Pero muy interesante lo que puede pasar si realmente se abre un foro de debate en esta convención insular de Coalición Canaria. Un momento importante para nuestra isla, con lo cual Coalición Canaria debería de apuntarse a medidas valientes y espero que así sea.